secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones de Rosario, el amigo Claudio César. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día.
Buen día, Marita. Saludo al equipo, saludo a la audiencia. Gracias por llamar.
No, por favor. Gracias por estar siempre presentes. Y bueno, hoy con buenas noticias. Digo, buenas noticias. Yo recién hacía un poco una reflexión, ¿no?, que intenta uno siempre desde este lugar hacer con el oyente. Y es la paciencia que las organizaciones sindicales tuvieron el año pasado y este año inclusive con el tratamiento con mucha altura de todo lo que tenía que ver con paritarias, teniendo muy clara la crisis sanitaria y económica que estábamos viviendo. Bueno, afortunadamente hoy hay una decisión política del Estado Nacional de recomponer lo que se ha perdido y reconocer, ¿por qué no?, esa, yo creo, bonomía que tuvieron los dirigentes sindicales y los trabajadores en la Argentina de apostar, inclusive con el bolsillo, y hoy por hoy se están viendo este resultado. Contanos lo que han obtenido ahora en paritarias.
Sí, primero, muy acertada tu reflexión, ¿no? La verdad que en todo este trayecto que venimos llevando adelante con el tema de la pandemia, que es más de un año, todo el tema de los trabajadores, los sectores más populares, la verdad que han demostrado que han estado a la altura de la circunstancia. No así sectores empresarios, sectores que tienen el poder económico, que han tratado de, a lo mejor en la cuarentena, de boicotear muchas cosas. Hoy con el diario del lunes se ve un poco más fácil, ¿no? Pero tenemos que reflexionar todo lo que nos dejó, y me parece que lo que vos estás realizando en ese análisis me parece es muy cierto. Los sectores populares son los que con mayor responsabilidad han llevado y con más sacrificio, por supuesto. No es lo mismo estar en un domicilio con varios hijos, no tener la conectividad determinada, no llegando también al tema de la canasta básica de alimentos, el problema de los alquileres, y viendo un sector de la sociedad que, bueno, no ha querido pagar el aporte, o se ha puesto el aporte extraordinario para poder ayudar al tema de la pandemia, como también viajando al exterior sin responsabilidades, y un sector político que lo ha fogoneado mucho, siempre tratando de hacer un marketing político para sacar réditos, uno más voto. Pero yo creo que la sociedad en su conjunto ha madurado mucho. Esta pandemia creo que nos va a llevar a tomar un grado de conciencia en donde no vamos a dejar pasar cosas que me parece que se a lo mejor se vendían por un tema de un marketing, ¿no? De un marketing político, o el tema de los discursos dominantes que muchos se ven por el tema de la televisión y los programas de noticieros y en radios, que gracias a vos, por suerte, tenemos otra voz, ¿no? Y otra visión de lo que va pasando.
Sí, uno intenta de alguna manera llegar a la gente con otra. O sea, yo siempre digo que la gente nos escuche y que no coincida lo que diga, por ahí que no coincida con lo que yo estoy hablando, pero que reflexione de esta charla que, por ejemplo, estamos compartiendo en este momento con Claudio César, y que no diga, uy, mira, Claudio César tiene razón o Marita Cabrera tiene razón, sino de que analice lo que estamos conversando y que le ponga su propio color, si se quiere, su propio pensamiento, pero que haga el ejercicio de pensar, el ejercicio de tener claro estas realidades, porque a veces la gente no tiene tiempo de ponerse a hacer análisis.
Sí, a ver, nosotros como institución gremial tenemos responsabilidades, ¿no? A veces esta prensa nos ha un poco nos ha demonizado, ¿no? Pero la idea es que tenemos responsabilidades de generar una sociedad más equitativa, y tenemos, siempre le digo a los compañeros, que uno hace política de clase laburante, ¿no? Después, ¿no?, el tema partidario es otra cuestión. Ahora, claramente no es lo mismo un partido, otro, o políticos que se comprometen a no dejar pasar lo que se está armando, que hay que verlo, los trabajadores los tenemos que ver, que lo que se está armando en el sector económico, el poder económico, ¿no? Es decir, uno ve las organizaciones, la UIA, AEA, hay un mensaje muy claro claro en donde van por el tema de la flexibilización laboral, ellos llaman, le dan otros nombres, ¿no? Generación de empleo, como si alguien no quisiera empleo, ¿no? Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos y esa toma de conciencia hace que estemos en un lugar no neutral, en un lugar en donde podamos pelear ante esos avances que se vienen, ¿no? Después de la pandemia hay sectores que están con muchas ideas que son viejas, pero ideas en contra de los laburantes, en contra de la gente que no tiene trabajo, sectores populares. Así que me parece que hay una campaña política en el medio, pero igualmente que siempre pasan, ¿no? Las campañas políticas, pero claramente tenemos que defendernos de esos sectores, ¿no? Que quieren buscar un país en donde parece que es justo que haya tanta pobreza, ¿no? Y que los trabajadores no puedan llegar a veces a cubrir la canasta básica de alimentación, ¿no? O tener posibilidades de ascender en la escala social, ¿no? Mandar a los hijos a estudiar o a tener vacaciones, ¿no? Así que realmente es una pelea muy fuerte que viene porque tenemos una prensa muy que ha tomado partido y sectores que bueno, si bien a lo mejor lo disfrazan de una manera, pero que están agazapados para ir por todos nuestros derechos, ¿no?
Sí, hay una situación que creo que va a ser muy clara y se va a ver en forma pronta. Lo que vos decís es muy cierto, ¿no? Hay un sector de la Argentina que está muy acostumbrada, especialmente aquella familia, digamos, que tienen la mayor concentración de la economía en sus manos, ¿no? Los que están queriendo siempre sacarle el mi viejo decía antiguamente, ¿no? Que cuando se hablaba de austeridad, el patrón lo primero que pensaba era quitarle el mate cocido al trabajador, digamos, era la forma de ser austero, ¿no? Sacándole siempre una conquista al laburante. Pero vos fíjate que el mundo, pensando en la pospandemia, hace poco tiempo atrás, te hablo hace 20 días, en la Deutsche Welle, que es una de las cadenas alemanas, ponía en, digamos, como ejemplo, la postura de Japón, hablo potencia, ¿no? Japón, no estamos hablando de un país del tercer mundo, que está pensando después de la pospandemia, inclusive apostando a la crisis que va a dejar la crisis personal, en cuanto a todo lo que psicológicamente inclusive va a dejar la pandemia, además del hambre, la desocupación, plantean la semana laboral de 4 días.
Bueno, nosotros, sí, es el tema de lo que sería la modernización del trabajo, ¿no? En cambio, hay sectores que dicen la modernización del trabajo es la sobrejornada, ¿no? Claro. Y pagar menos, y flexibilizar, desregular, lo llaman también ellos. Así que nosotros, vos te recordarás, ¿no? En el año 2005 o 2007 logramos la reducción de la jornada, es decir, la jornada histórica de la que teníamos en Entel, ¿no? Fue una pelea muy dura en esos momentos, sí. En donde volvimos a lo que era jornada de 7 horas y 6 horas 30. Una pelea que fue, si te puedes analizar un poco con todos estos años que han pasado, una pelea muy dura y se logró, bueno, todos los trabajadores comprometidos con eso, ¿no? Y se nos hace difícil sostenerla porque vienen tratando de ampliar las jornadas. Bueno, no, la defendemos como podemos, ¿no? En ese sentido, porque si no hay algo que se han hecho debates, pero en sí es muy difícil en esta Argentina que falta el empleo, ¿no? Y bueno, y es una posibilidad muy linda, muy rica, pero parece ser que el camino es más fácil para esos sectores empresarios, el sector del poder concentrado, el camino más fácil es flexibilizar, pagar menos, que caigan los ingresos en dólares también, buscando las devaluaciones que nuestros salarios se afectan tanto, ¿no? Así que me parece que tenemos que estar todos juntos, lo que tenemos es interés de clase, ¿no? Clase laburante. Y no es una cuestión de partido político, sino que es una cuestión de los candidatos que se puedan comprometer con eso, y dejar estos discursos, voy por el empleo, quiero empleo, realmente cae atrás de las palabras, ¿no? Hay que exigirle a los políticos en esta campaña que haya compromisos con cada uno de los sectores que quieran representar y no los discursos ambiguos o lindos que se puede decir, yo quiero más empleo. Claro, todos queremos más empleo. Ahora, ¿qué tipo de empleo querés? El tema de las condiciones de trabajo también. Así que me parece que es un lindo debate que cada uno de los sindicatos se tiene que dar, por supuesto, y en todos los sectores populares, que se está dando, ¿no? Es un debate que se está dando porque no podemos cometer el error de tener un modelo neoliberal como el que se tuvo desde el 2015, ¿no? Que fue tan, la verdad, tan dramático para todos los sectores populares, ¿no?
Tal cual. Sí, yo creo que un poco aquellos que dicen, fíjate vos, que ellos piden empleo. Yo he escuchado a personas normales, digo, comunes, un ciudadano que no tiene por qué ponerse a hacer demasiadas elaboraciones porque tiene que, lo que quiere es conseguir laburo. Y en otros momentos decirle, me decían, yo quiero que la presidenta o el presidente me consiga trabajo. Y yo le decía, no, pero no es el presidente que te tiene que llamar y golpearte la puerta de tu casa y decirte, che, acá está el laburo. Lo que el presidente o el gobierno debe hacer es garantizar un contexto económico para que el empresariado sea quien genere esos puestos de trabajo genuinos. Y la otra, vos fíjate que hay mucho laburo que hacer en esta cuestión de la batalla cultural, Claudio. Hace pocos días atrás yo contaba que viene un amigo de mi hijo a casa y hablaba que en su lugar de trabajo estaban despidiendo gente. Y yo le digo, no, pero ojo, le digo, son a los compañeros de la UOCRA, son empleados de una empresa de construcción, le digo, mirá que no se puede despedir sin causa, hoy están suspendidos los despidos, está vigente la doble indemnización. ¿A qué no sabes lo que? No sé si esto te lo conté. Él me contesta, no, nos dijo el patrón que la UOCRA no paga la doble indemnización. Escuchá, ¿eh? Sí. Y yo lo miré y le digo, ¿Cómo la UOCRA? Digo, pero a vos el que despide es tu patrón, que él firma el telegrama de despido. Y la doble indemnización no la paga la UOCRA, el sindicato. La establece por normativa el Estado Nacional. O sea, fíjate vos todo lo que hay que pelear y batallar, Claudio, para que la gente tenga cierta determinada claridad en cuáles son sus derechos reales, ¿no?
Claro, todos los gremios están tratando en cada actividad, ¿no? Por supuesto, todas las actividades son distintas, de ver de qué manera poder proteger el poder adquisitivo de los laburantes. Se hace difícil con esas patronales, que bueno, ahí la UOCRA lo debe estar sufriendo, ¿no? Tenemos mal en nosotros el tema del terciarismo, el tema del trabajo que lo llaman el negro, el trabajo que, bueno, que evade, ¿no?, el sector empresario. Hay muchos males en la Argentina, como en parte del mundo, ¿no? Parece que hay que construir de nuevo la sociedad, porque lo que uno más quiere es que poder formar una familia, que su hijo se pueda desarrollar, vivir dignamente, y está siendo difícil porque hay sectores que ganan mucho dinero, y uno lo ve, ¿no?, en el sentido de sus discursos, en el sentido de cómo el tema del dinero parece que en una forma lo muestra de una forma ya impúdica, se podría decir, los viajes, determinadas cuestiones. Por supuesto, si uno trabaja y gana el dinero y está bien ganado, está todo bárbaro, pero cuando hay ya tanta diferencia entre los que menos ganan y los que más tienen, me parece que ya eso es de una manera que no se tolera en la sociedad. Me parece que los que más tienen también tendrían que comprender eso y construir también con los que menos tienen la posibilidad, que cede a veces a los políticos, ¿no? Porque a veces los políticos buscan su rédito, a ver quién, cómo lo votan, pero tienen que accionar ese camino, ¿no? De buscar una sociedad que esté de una forma equitativa, ¿no? Es decir, no puede ser, estamos viviendo también, la gente indignada roba cables, por 2 pesos, está muy complicado el panorama, ¿no?
Sí, muy complicado. Afortunadamente, como decíamos antes, bueno, hay una decisión política. No sé si va, por lo menos desde mi humilde opinión, no sé si va a alcanzar la inflación, que además la inflación está siendo, valga la redundancia, inflada por ciertos sectores, que es pura especulación hoy la inflación, porque en el Tesoro, en el Banco Central de la República Argentina, hay mucho dinero. El gobierno ha logrado tener, digamos, este tesoro justamente que necesitamos para que la inflación no existiera, porque en los hechos por lo lógico que uno tiene de inflación, por la cantidad de plata que hay dentro del Banco Central, no debería haber inflación como la que estamos viviendo, pero reitero, por lo menos está esta decisión del gobierno de llevar adelante nuevamente la reapertura de las paritarias. Y ustedes lograron algo muy interesante estos días, que tiene que ver con los vendedores del sector de ustedes, a través de comisiones y demás, que también va a llevar, ¿no?, a un poquito, subir un peldaño más, si se quiere, para darle esta batalla a la inflación.
Sí, te doy una primicia, es decir, nosotros ayer la MUS, ¿no?, la Mesa de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones, pudimos cerrar un acuerdo de que comenzó, nosotros tenemos las paritarias de junio a julio, ¿viste? Empezamos las paritarias y ya pudimos cerrar el acuerdo por el primer semestre sería de la paritaria, ¿no? De julio a diciembre, que tuvimos un acuerdo interesante. Y siempre pensando un poco, nosotros tenemos varios convenios, varias actividades, siempre pensando en los que menos ganan, ¿no? Entender este tema de poder llegar a tener un salario digno, ¿no? Así que lo que vos nombrabas anteriormente es un sector que tenemos, que es el tema de ventas, que es complejo, en donde siempre está el variable, sería un poco el donde abusa la empresa. Bueno, con gestiones gremiales, de los compañeros, en un trabajo se ha logrado que ese variable no se modifique, así que nosotros siempre apuntamos con el tema de las paritarias que aumente el fijo, ¿no? Que es un poco el asegurado en ellos, más el variable que suma según el tema de lo que puedan vender, lo que puedan desarrollar en su actividad. Sí, eso ha aumentado por un buen trabajo gremial. Bueno, tenemos la paritaria que en este semestre cerramos por el 21%. Va a superar el tema, a ver, de lo previsible de lo que se ve de la inflación en este semestre. Nos vamos a volver a sentar en noviembre, así que para analizar el tema, partiendo ya de un 10% ahora en julio. Habíamos tenido hace menos de un mes también un aumento salarial del último trimestre. Es decir, que estamos peleando permanentemente para que los compañeros puedan llegar a no perder poder adquisitivo, ¿no? En esta difícil tarea hay un mensaje del gobierno, ganarle a la inflación, pero en cada actividad se va haciendo difícil lograr eso, ¿no? Porque está el sector empresario, como te decía anteriormente, duro, no queriendo pagar lo que tiene que pagar. Así que, por suerte, nosotros lo venimos trabajando utilizando distintas estrategias. A veces el año pasado tuvimos que llegar al paro, después nos fuimos manejando por trimestre. Ahora que empieza esta nueva paritaria, logramos tener ya el acuerdo a los 20 días de que del primer mes, ¿no? Así que eso es muy importante, que no lo habíamos podido lograr al comienzo de la paritaria anterior, ¿no? En la del 19-20.
Sí, lo bueno es que evidentemente por ahí hay algún sector del empresariado que ha modificado su imaginario, ¿no? Porque recordá que veníamos de la frase de los 4 años de la pandemia macrista, en donde decían hay algunas cosas que se perdieron y así van a quedar, ¿no? ¿Te acordás que los empresarios más envalentonados te decían que ciertas modalidades iban a desaparecer, con todo este juego de palabras, ¿no?, que siempre han utilizado, que son inclusive hasta perversas?
Sí, sí. No, por eso vuelvo a reivindicar todos los gremios que están, uno más, otro menos, pero peleando para lograr que los laburantes no pierdan poder adquisitivo en una forma responsable. Nosotros hemos sido somos trabajadores esenciales, hemos puesto el hombro en el tema de la paritaria, se ha demostrado, como otros, especialmente el sector de la medicina, que es fundamental que estén los trabajadores, por más que uno tenga empresa o tenga sanatorio, si no están los trabajadores o respiradores, no están los trabajadores, no se mueve el país. Así que hemos apuntado siempre a que realmente pelear para que nuestro laburante esté lo mejor posible. A veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos. La línea del gobierno está marcando. Es decir, la realidad es que el poder adquisitivo tiene que ir subiendo. Tampoco no se van a todo lo que se perdió en el macrismo, no se va a recuperar en una paritaria. Ojalá fuera así, porque está del otro lado que no lo van a dejar así por más que uno lo pelee, ¿no? Así que creo que nosotros vamos recuperando de a poquito, a lo mejor uno quisiera ir un poco más rápido, siempre apuntando a que los convenios o los trabajadores que están en convenio o que trabajan menos horas tengan la posibilidad de tener una mejora mayor. Nosotros tenemos un día que es muy, muy equitativo porque según no importa la jornada, si es de 4 horas, 6, 7, no importa el convenio que sea, siempre es un día que es el día del telefónico, que es un como un salario más, ¿no? Que es importante.
Tal cual,
con el aguinaldo, también tenemos en algún sector otros premios determinados. Si se está apuntando, y hay un trabajo gremial, ¿no? No solamente de los dirigentes, sino de los delegados, del activista gremial permanentemente, mucha discusión política, debate político, eso es lo que planteábamos anteriormente, que es lo que va a enriquecer y tenemos que estar juntos en esta pelea, ¿no? Con otros sectores populares siempre, ¿no? Sectores que movimientos sociales, sectores que no tienen trabajo, es decir, nunca hay que pensar que en el que no tiene trabajo, que es un poco el discurso que quieren hacer el sector empresarial diciendo que bueno, pues así no podemos contratar o supuestamente culpa lo tenemos los que tenemos derecho o conquista que no contraten trabajadores, ¿no? Y desde los gobiernos se le han dado muchos beneficios, especialmente en la época de Macri, en la época, porque no lo quiero asociar solamente a un partido político, en la época de lo que fue el peronismo menemista en su momento, que ayer recordábamos con los compañeros ahí cuando estábamos en el cuarto intermedio el tema de lo que fueron las pasantías, los contratos a plazo, sí, que tanto flexibilizaba y que se habían hecho ya como, se habían naturalizado. Bueno, se fue revirtiendo eso, se van cambiando las cosas, pero todo cuesta, poner un ladrillito, sumar a esa escalera cuesta, ¿no? Y después por ahí a veces vienen esos gobiernos neoliberales que tienen el apoyo de la prensa, como decía, hegemónica, la prensa en donde interesa nada, sino solamente su negocio, eso también se tiene
sí,
que
la
ver.
Prensa mercenaria.
Mercenaria, la prensa que, bueno, son sectores empresarios, por eso es importante.
Tal cual.
Bueno, el grupo Clarín está en el tema de AEA, ¿no? Es uno de los fundamentales, ¿no? Como Techín.
Sí, seguro. De dos cositas rápido, yo por vos más que nada, ¿cómo están viviendo los trabajadores, dado que ustedes eran un sector muy afectado justamente por el tema del impuesto a las ganancias, con esto de que se ha subido, digamos, de alguna manera este piso que gravaba los salarios? Y la otra, el tema de la vacunación, ¿están viviendo cuantitativamente?
Sí, bueno, el tema de la ganancia ha dado un respiro, ¿no? Ha dado un respiro con ese aumento del mínimo imponible. La verdad que, bueno, creo que también se va a ir modificando en noviembre mientras vayan aumentando el tema del salario, así que me parece que es importante. Está claro que es el salario en donde no tendría que ser un tema de ganancia, ¿no? Que pague un impuesto de ganancia con lo que cuesta ganarlo, a lo mejor en algunos sueldos que estén fuera de los que son los convencionales, ¿no? Pero me parece que claramente no tendría que grabarse, y creo que fue un poco lo que lo llevó a ganar a Macri, que muchos trabajadores lo votaron cuando decía que iba a sacar el impuesto a la ganancia, ¿no? Por eso también a veces las mentiras que dicen los políticos, ¿no? Parece que es un impuesto que tiene un peso específico, pero por suerte este gobierno lo ha modificado para que no paguen los salarios que están dentro de un parámetro en donde llegan con lo justo
a fin de mes,
bueno, sí, ese sería el tema.
Sí,
bueno,
sí,
el tema de la vacunación conforme, ¿no? Porque se están llegando a, el viernes la vacunan a mi hija, que tiene 24 años, y se está llegando a todos los sectores. Sinceramente, creo que el gobierno ha dado un compromiso y ha puesto la dirección, el barco para vacunar a todo el mundo, por más de las críticas, eso es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Las críticas que tenía, que no, que la vacuna, que bueno, me parece, haciendo un balance, ha sido muy positivo. Claro que uno no puede hablar de positivo con las muertes que ha habido, pero es una realidad que ha afectado a todo el mundo, ¿no? Una pandemia que sinceramente ha sorprendido a todos los países. Algunos, bueno, tienen más poder económico que otros, pero todos se han visto afectados. Así que me parece que el gobierno hizo un trabajo muy responsable, a pesar de la irresponsabilidad del sector opositor, que siempre que ha podido, ha buscado mermar el poder o generar conflictos, en donde ellos han reducido lo que era el Ministerio de Salud a una secretaría. Sinceramente, ven el tema de lo que ha sido el gobierno de Macri, han visto todo el Estado como mala palabra. Bueno, por eso cuando hablábamos de modelo, nosotros tenemos que defender un Estado fuerte, porque teniendo un Estado fuerte va a defender a los sectores más débiles. Si queda la jungla del mercado, ganan los más poderosos. Creo que son todos los debates que se tienen que dar en el sector popular, ¿no? Y tomar ese compromiso de dar el debate, ¿no? Porque sinceramente a veces es difícil con algún compañero que puede estar diciendo o viendo otra cosa, que también tiene todo el derecho del mundo, pero bueno, hay que defender lo que es el tema del laburo y de la institución gremial. Me parece que no podemos mirar al costado, tenemos que tomar partido, no por un color político, ¿no?, sino por un gobierno que defienda un modelo de país que apunta que no incluya todo, ¿no? No solamente a los poderosos.
Así es. Vos fíjate que yo, mientras vos hablabas del tema de este respiro que da ganancia, yo pensaba que casi este piso que se ha subido a un valor determinado está cerca de la línea de la pobreza. Fíjate vos qué paradoja, ¿no?
Sí.
Por un lado, imponer un impuesto a las ganancias, por el otro, ese salario está casi sobre la línea de la pobreza. Digo, es como casi una cargada.
Sí, no, sí, el tema de... es difícil el tema hoy para las familias, por el tema inflacionario. Se sufre mucho, porque alimentos siempre son lo que más se consume, ¿no? Lo que más aumenta. Y bueno, eso también es un poco lo que es una redistribución de la riqueza a la inversa, ¿no? Porque con la inflación ganan los que más tienen, ¿no? El asalariado, el que no llega a fin de mes, siempre pierde poder adquisitivo, ¿no? Eso también hay que entenderlo de esa manera. La inflación es realmente un impuesto muy fuerte al sector que vive de la jornada, ¿no? De trabajo.
Sí, que hoy es pura especulación de los sectores productivos, lamentablemente. Especialmente sí,
Acá y en la Argentina hay una tradición que es muy fuerte, que bueno, nosotros tenemos unos añitos, pero hemos visto siempre que el tema del dólar, ¿no? Como ahora también están motorizando la devaluación, queriendo que se devalúe, como lo hicieron el año pasado, que llegó el blue a 190, parece que se caía el mundo. Bueno, eso siempre perdemos nosotros, ¿no? En el macrismo se perdió el poder adquisitivo en dólares, fue terrible la caída que tuvo. Bueno, creo que no es tanto que hicieron un mal gobierno para ellos, sino que en algún momento también apuntaban al abaratamiento en ese sentido, ¿no? De los salarios en el tema relación dólar, para que sea mucho más barato el trabajo argentino, ¿no? Me parece que no es que fueron muy malos, fueron muy malos y también direccionaron para que pierda un sector.
Yo creo que el sector al cual pertenecen los que integraban el gobierno anterior, ¿no?, de la pandemia macrita, respondían más a lo que mamaron desde su cuna, porque son familias que además han sido cómplices de todas las situaciones más complejas, por no decir otra cosa, ¿no? Ni que hablar que muchos apellidos están relacionados con la complicidad civil de la última dictadura militar, entre otros temas, ¿no?
Sí, a mí lo que me llama la atención acá, que en la provincia de Santa Fe, que bueno, hemos tenido el socialismo, parte del radicalismo dentro de ese socialismo, que ahora está en Cambiemos, ¿no? Yo el otro día vi que estaba el que fue ministro de Seguridad, Puyaro, caminando con Cambiemos. La verdad que no entiendo que no se pone colorado a algunos.
Sí,
querer pertenecer a ese grupo, ¿no? Sinceramente no lo puedo entender, no sé, no estaré, por eso no estoy en la política partidaria, ¿no? Y no entiendo cómo querer participar. Todos periodistas que se llamaban independientes participando, creo que está una política losada que era periodista, mucho no lo veía el programa, pero creo que está con Barletta también. Digo, hay muchas opciones dentro de lo que sería Juntos por el Cambio, no sé cómo se llama ahora, pero sinceramente no sé cómo no le da vergüenza, o el mismo en la provincia de Buenos Aires, radical, Manes también, muy convencido de bueno, ese es el lugar, ¿no? Con discursos, queriendo, bueno, llegar a la sociedad con discursos lindos, pero después de 4 años tan nefastos, no entiendo cómo querer participar dentro de esos espacios, ¿no? Especialmente el sector del radicalismo.
Y vos fijate que quien acompaña a Vidal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está planteando llevar adelante un diálogo concienzudo con respecto a implementar en la Argentina el trabajo infantil.
Está diciendo...
¿Escuchaste lo que te dije?
Sí, a ver, lo he escuchado. Pero es un economista bien... ortodoxo, que siempre ha dicho lo mismo, por ahí sería genuino, ¿ves? Los debates, que uno representa un sector, otro representa otro, esos debates genuinos, sí, es una persona, hasta que estuvo bien ir al Fondo Monetario Internacional,
sí, bueno, pero que avance con los niños, la verdad, que a esta altura sí. Del partido, es como, para mí, debería ser una condición para no permitirle que el colegio electoral acabara y dijera, era no, este señor con estas capacidades no puede ser representante del pueblo, o está hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos, ya por ahí para mí, ¿no? El trabajo en la Argentina infantil está prohibido. O sea, vos no podés sentar a un legislador a que se siente en una banca a representar, entre comillas, al pueblo y empiece arrancando con que hay que hablar de poner a laburar a los chicos. O sea, estamos todos locos los argentinos.
Coincido plenamente. A mí me llama también la atención el tema de la indignación. Parece que hay una indignación más fuerte que otra.
Sí.
Parece que lo que ha pasado con el tema de Bolivia, el tema del armamento que se ha enviado, pongámoslo en duda, ¿no? Si se mandó o no. Pero, en definitiva, si uno ve lo que se decía en ese gobierno, que no era un gobierno de facto, que lo de Evo Morales... todo lo que había pasado, bueno, por eso digo, hay una indignación, me parece que es de derecha, que tiene más llegada que la otra indignación, ¿no? Porque
que juega con la falta de conocimiento de la gente de ciertos determinados temas.
Claro, pero me acuerdo cuando le hicieron el golpe de estado a Evo Morales, que nadie del gobierno decía que era un golpe de estado, estaban los archivos, claro, que lo he visto, y bueno, y no tendría, la verdad, ningún algo, no sería completamente verosímil que puedan haber robado ese armamento, porque eran completamente dos a esa idea, ¿no? Toda la derecha, que desde Vargas Llosa, que viene 2x3 acá a la Fundación Libertad. Por eso, creo que me parece que ya es un momento que tenemos que ver cómo
ponernos
a ese mensaje,
que es la derecha golpista latinoamericana.
Pero por eso, claramente, entonces uno lo escuchaba a Macri, lo escuchaba a Patricia Burr, lo escuchaba en ese momento, no era golpe de Estado, bueno, corrió la vida de Evo Morales, corrió la vida, tuvo en peligro la vida, un militar que le dice que tiene que renunciar, no era golpe de Estado, bueno, todas esas cosas, toda esa idea vara, está mal, eso no es, que se discuta, se debata, cuál es el modelo mejor, bueno, está muy bueno que se junten los dirigentes gremiales, el sector empresario, el gobierno, a ver de qué manera se sale adelante del país, pero no siempre por un mismo camino, perjudicando a los que menos tienen, ¿no?
Bueno,
parece que hay indignación, el trabajo, como vos decís, el trabajo infantil, es algo terrorífico, bueno, que uno lo ha visto a veces en el campo, que han estado los que ganan mucho, han tenido familias bajo el sol, bajo la lluvia, y parece que eso nos llega a lo como trabajo esclavo también. Estamos en una época que eso completamente no tendría que suceder. Y vuelvo a decir, cuando hablan desde regular el mercado, no están pensando en que haya más trabajo, sino que haya más posibilidades de tener trabajadores sometidos a regímenes laborales que aumenten plenamente la jornada de trabajo de las 8 horas, sería lo que tiene que ser, ¿no? Así que me parece que es, así el camino no va. Tenemos que ver de qué manera ponemos límite a estos sectores, ¿no?
Tal cual. Claudio, te agradezco tu tiempo, te robé tiempo del pensado, pero bueno, agradecerte como siempre el rato que nos dispensás, mandarte un abrazo y bueno, seguir en contacto, ¿no? Para, ¿por qué no seguir pensando en voz alta estos temas?
Bueno, bueno, te agradezco. Bueno, sí, uno hace un poco de catarsis, ¿no? Con vos, con la confianza que te tienes. Vuelvo a decir que uno no le interesa la política partidaria, sino que la política de clase laburante. Pero bueno, no podemos ser neutrales a la diferencia de modelos, ¿no? Es decir, ahí tiene que haber un camino en donde lo podamos llevar los trabajadores y los sectores populares y podemos generar un país en donde todos vivamos. Por supuesto, el que gana más dinero, bienvenido sea, ¿no? El sector empresario, pero que no por eso trate de someter a los otros, ¿no? Así que este es un país muy, muy injusto en este momento. Bueno, y no solamente responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de todos acá. Entonces, el que tiene que pagar el aporte extraordinario, lo tiene que pagar, ¿no? Como algunos lo han enjuiciado, y los trabajadores tenemos que poner el hombro y sacarlo adelante. Es la única manera, Marita.
Tal cual, es así. Te mando un abrazo gigante.
Bueno, besos, chau.
Hasta luego. Le agradecemos al querido compañero Claudio César, como les decía, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones de aquí de la ciudad.